los oyentes.
Bienvenidos un día más al Eco del Escorial, el programa más escuchado de nuestra emisora.
Hoy tenemos para vosotros un espeluznante cuento de terror y una fantástica entrevista con un antiguo alumno que ahora es profesor del instituto.
Pero antes, dejemos pasar las noticias del día. Conectamos con nuestros servicios informativos.
Hola, buenos días. Estamos retransmitiendo desde la radio Elías El Escorial.
Hoy es día 23 de abril de 2024, día del libro. Empezamos.
Vamos a hablar de los titulares de hoy. Hablaremos un poco de la historia y tradiciones de este día. Os contaremos algunas actividades que podéis hacer en nuestro pueblo y algunas sorpresas preparadas en nuestro instituto. Comenzamos.
El Día del Libro se celebra cada 23 de abril desde 1930 en España. Y se escogió esta fecha clave porque guardaba relación con el ámbito literario. Pues fue el día en el que falleció Miguel de Cervantes, William Shakespeare y García Lasso de la Vega en el año 1616.
Aunque en realidad la muerte de Cervantes se dio el día 22, pero fue enterrado el 23 y Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano.
La tradición en este día es regalar una rosa y un libro. El 23 de abril del año 303 murió San Jordi y coincidiendo con el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare, el mismo día, pero en el siglo XVII, se instauró la tradición de que las mujeres, a modo de respuesta a regalar una rosa roja, les regalasen a los hombres un libro.
Hasta aquí un poco de la historia de este día. A continuación pasaremos a contaros los eventos organizados en nuestro pueblo, El Escorial, para celebrar este día tan especial.
La Biblioteca Municipal Pedro Antonio de Alarcón y la Casa de la Cultura organiza durante toda la semana una serie de actividades en torno a la iniciativa La Noche de los Libros. Podéis consultar su programación detallada en la página web del Ayuntamiento, en este caso, de San Lorenzo del Escorial, o en sus redes sociales.
La Oficina de Turismo propone a los visitantes elegir un rincón de San Lorenzo para leer el libro favorito, fotografiarse en él y etiquetarse en redes sociales indicando el lugar.
Estos son algunos de los eventos programados en nuestro pueblo, pero ¿tenemos programación especial en nuestro instituto? Os contamos.
El Departamento de Lengua ha organizado el concurso de relatos y poemas en dos categorías diferentes. En el día de hoy se procederá a dar los premios en las diferentes categorías a los ganadores. Mucha suerte a todos los participantes. Nos despedimos por hoy. Seguiremos informando desde nuestra emisora favorita y es El Escorial. Un saludo a todos y buenos días.
Gracias a nuestros servicios informativos por las últimas noticias.
A continuación, os traemos el testimonio de un antiguo alumno que estuvo en nuestro instituto hace 25 años. ¡Se dice pronto!
Así es, pero lo mejor es que ahora este alumno se ha convertido en profesor de Geografía e Historia.
¿Cómo recuerda la vida en el instituto hace tanto tiempo?
¡Vamos a verlo!
Y estamos aquí para entrevistar a Juan Sainz. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, queríamos hacerte unas preguntas sobre cómo era el instituto antes y todo eso.
Muy bien.
¿La enseñanza ha cambiado mucho?
Pues la verdad es que un poco, en el sentido de que antes a lo mejor había un poquito más de disciplina o más de orden, al profesor a lo mejor se respetaba más. También es verdad que yo estaba aquí en primero de la ESO, era un niño y todo el mundo me parecía súper mayor y súper grande y todo el mundo me asustaba bastante. Ahora, claro, lo veo desde otro punto de vista, pero en principio sí que daba la sensación de que había un poquito más de orden en las clases y un poco, a lo mejor, más de respeto con los profesores. Pero puede ser una ilusión que me estoy inventando yo.
O no, porque todos hemos pasado por eso alguna vez.
En primero daba miedo los de cuarto.
Sí, ¿no?
Este bachillerato,
ya que habéis crecido, es otra cosa.
A mí los de forestales me siguen dando miedo.
Normal.
¿Y qué tal era la actitud de los profesores antes?
Pues eso, yo creo que se imponían un poco más, pero puede ser mi sensación. Había un poco de todo, como siempre. Algunos más majos, otros un poco más estrictos. Y yo creo que en general a mí tocaron profes un poquillo más serios y que da un poco de miedo. Pero en el fondo sigue siendo un poco igual.
¿La conducta de los alumnos antes era muy diferente?
No, yo la veo parecida. Sí que es verdad que, por ejemplo, los niños de primero, yo recuerdo eso, tener mucho miedo a los mayores. Ahora veo a los niños de primero que van por ahí vacilando a los mayores por los pasillos.
Es que
y me hace mucha gracia,
sí, la verdad que
porque
sí.
no tienen miedo a ninguno.
No.
Y es curioso verlo.
Ahora es al revés, ahora los demás se tienen miedo a los de primero.
Tu cariño, porque son una pulguita.
Pues sí.
Gran aportación.
Pero vamos, siguen todo un poco más o menos parecido.
Bueno, ¿y qué profesor era tu favorito?
Pues tenía muchos muy míticos. Estaba, por ejemplo, don Tiburcio, que era mi tutor, que era profesor de inglés. Y...
¿Qué nombre más?
Sí.
Es un nombre muy inglés.
Los profesores antiguos tenían unos nombres muy graciosos. Estaba don Tiburcio y don Evelio, don Amalio, y todos eran don.
Sí.
Porque hacíamos a los profesores antes en primaria. Lo del don ya creo que se ha perdido. No sé si vosotros habéis llamado doña o don a vuestros profes de primaria alguna vez.
No, solo a mi vecino. No.
Solo a tu vecino.
Yo a nadie.
A nadie en tu vida.
No.
Pues sí, les llamamos de don antes y demás. Pero vamos, el que mi favorito probablemente era Gregorio Sánchez, que era profesor de historia y que, bueno, que ha sido... un historiador aquí del pueblo del Escorial muy conocido, tiene un montón de libros sobre el pueblo, cada vez que hay un evento le traen a él para hablar de la historia del pueblo y nada, era un tipo fantástico y me hizo que me gustara un montón la historia.
Joder.
¿El aspecto del instituto ha cambiado mucho?
Pues el instituto, la estructura sigue siendo la misma, pero sí que es verdad que, por ejemplo, todos los módulos de FP, de jardinería y tal... le han dado otro aire, porque antiguamente el instituto, el año en que entré yo, que fue el 98-99, el primero, estaba todo un poco recién construido y por hacer. Y es verdad que los de FP tienen los jardines y las plantas súper bonitas. Tenemos la suerte de tener un instituto muy, muy bonito y muy bien cuidado. Entonces, bueno, estaba todo nuevo a estrenar, pero también había un montón de cosas que ajustar. Y eso, yo creo que lo veo mejor ahora. Está mucho más bonito y más trabajado.
Pues sí. Y por último, ¿queréis vivir otra vez el tiempo en el instituto cuando erais alumnos?
Pues la verdad es que no. Pues estoy muy a gusto ahora como estoy. Sí que es verdad que había cosas de ser niño que estaba muy bien, pero en general, bueno, pues...
¿No te gustaba lo de ir al instituto ni nada?
Bueno...
Os pasa a todos.
Eso te iba a decir, que a quién le gusta ir al instituto. Luego te lo pasas bien y luego recuerdas con
sí,
cariño,
sí.
Pero en el momento de que te suena el despertador por la mañana dices,
claro.
Uff, qué pereza.
Los exámenes finales ya dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí?
Sí.
¿Por qué me he despertado hoy?
Y había algún niño que, pues eso, con el que te llevabas peor y que te hacía alguna gamberrada. Y también es verdad que, bueno, pues eso, tenías tus amigos y
sí.
Las chicas, primero de la ESO que estaba yo, te empezaban a hacer caso. Recuerdo que tuve mi primera, entre paréntesis, novia, vamos, entre comillas, novia, en primero de la ESO, que ya ves tú, que teníamos 11 años, 12 los dos y nos cogíamos de la mano.
Qué bonito.
Y poco más.
Lo bueno es que tuvieras motivo para ir a clase.
Efectivamente.
Yo también lo tuve.
Vamos. Si esta era la niña más guapa de la clase. Y no sé por qué estaba por mí. Y aquello fue un súper triunfo. Pero vamos, no creo que volvería. No, estoy muy a gusto ahora mismo como estoy. ¿Vosotras volveríais a primero de la ESO?
Sí.
¿Sí?
Sí.
No, yo no, porque nos pilló la cuarentena.
Yo sí, cierto. Porque me quedaron cinco. Y cinco, me quedaron cinco la primera y la segunda y gracias a la cuarentena.
Gracias a la cuarentena pasamos, la verdad. Yo, a ver, en parte, por la parte de que no tuvimos la cuarentena ni nada, yo sé que lo repetiría. Porque me lo pasé bien y era nuevo y era como todo muy... muy...
Y ahora es todo como muy...
Ya,
no sé.
Demasiado.
Como que ya estamos muy cansadas del instituto, ya. Estamos
es que
saturadas.
Muy mayores ya, chicas. Tenéis que salir de aquí como sea.
Pues sí.
Pues sí.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. ¿Siempre ha sido un instituto bilingüe?
No, el bilingüismo es una cosa más reciente. Yo no sé cuándo empezaría, pero cuando yo daba clase no había bilingüismo ni nada parecido. Y yo creo que con el bilingüismo hemos mejorado un poco el nivel de inglés así en general, pero bueno, también ha traído otros problemas de separación por niveles y demás. Entonces, bueno,
sí.
No sabría decirte que es mejor. Yo creo que hemos mejorado en inglés, pero con
pues
reservas.
Sí.
Bueno.
Pues ya estaría, eso sería todo.
Hasta aquí la entrevista a Juan Sainz. Antiguo alumno del instituto IES.
Pues nada, que tengáis buena mañana.
Igualmente, Juan, pues nada.
Igual.
Y que disfrutéis lo que queda del curso.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Y para acabar nuestro programa, vamos a cambiar totalmente de onda.
A continuación, os ofrecemos uno de los relatos más terroríficos que ha pasado nunca por una emisora de radio.
Varios oyentes han tenido mareos, ataques de pánico y espantosas pesadillas después de escucharlo.
Os lo advertimos, no es una historia apta para cardíacos.
Os presentamos...
El silbón.
Si escuchas cerca los silbidos, el silbón está lejos y no hay peligro. Si los escuchas lejos, no tienes escapatoria. El silbón está cerca y corres peligro. En los llanos orientales, hace muchos años, vivía un joven al que apodaban el silbón, porque silbaba y silbaba todo el día, mientras caminaba e iba de cantina en cantina, desperdiciando así su tiempo. Este joven era malcriado, mimado y consentido por su familia, hasta el punto que todo capricho que quería se lo cumplían. Un día, enfadado porque no le gustó la comida que sirvieron en la mesa, obligó a su padre a buscar un venado y cazarlo para sacarle las vísceras y cocinarlas. Su padre se fue en busca de este, pero tras un largo día de caza no encontró nada y llegó a la casa con las manos vacías. El joven silbón, al ver que su padre no le cumplió su capricho, en un momento de ira y bajo los efectos del alcohol, golpeó brutalmente al progenitor. Luego tomó su escopeta y, sin medir las consecuencias de sus actos, lo mató de un tiro en la cabeza. Con un cuchillo le sacó las vísceras y entrañas y las empacó en un pedazo de camisa y se las llevó a su casa. Al llegar a su casa, entregó las asaduras a su abuela para que las preparara. Ella le preguntó que de dónde las había sacado y este, sin remordimiento alguno, respondió: el inepto de mi padre no logró cazar al venado, así que yo le arranqué sus vísceras para saciar mi hambre. Su familia, abrumada ante tan aterradora noticia, lo ató a un árbol y lo torturó con latigazos en reprimenda por sus malévolos actos, aplicándole sal y ají picantes en sus heridas para que su dolor fuera aún más desesperante. Posteriormente fue exiliado y su abuela lo maldijo, condenándolo a vivir vagamente por la llanura. Maldito serás para toda la eternidad. Tendrás que vagar por la llanura cargando los huesos de tu padre en tu espalda. Y el perro, tu reco, te irá mordiendo los talones a donde quieras que vayas. Desde ese momento, el silbón se convirtió en un alma errante que murió en soledad. Muchos llaneros que lo han visto dicen que es un temible espanto de 6 metros que camina mientras emite su escalofriante silbido y lleva en su espalda, dentro de un saco viejo y harapiento, los huesos de su desafortunado padre, mientras busca en las noches a borrachos y mujeriegos para succionarle el ombligo e ingerir el alcohol que estos hayan bebido. Cuenta la leyenda también que suele escoger una casa y sentarse en la esquina de la misma a contar los huesos de su saco, mientras entona su silbido. Si varios miembros de la casa logran escucharlo, no pasa nada. Pero si no lo oyen, una de las personas de ese hogar amanece muerta.
¡Qué miedo!
Esperamos que sigáis con nosotros después de esta tremenda historia traída desde Venezuela.
Ojalá pudiéramos continuar, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy.
Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo Eco del Ecorial aquí en vuestra emisora favorita. Un saludo, amigos.
Bye bye, babies.